capítulo 1. Vamos a orar, amén. Padre bendito Señor, te pedimos, oh Dios, que abra nuestro entendimiento de tu palabra, Señor, que es sumamente importante para nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Señor, sentados a tus pies, Padre, pidiéndote que podamos en este momento, Señor, oír tu voz, Padre celestial. Señor, también te pedimos, Señor, que bendigas los diezmos y las ofrendas que también traemos, Señor, para ti, Padre, para la expansión de tu reino, Señor, de la obra aquí que tú tienes, Señor, Padre celestial. Señor, te pedimos que bendigas al dador alegre, Señor, que y te damos gracias, Padre, porque tú hasta aquí, Señor, nos has bendecido, nos has ayudado. Señor, tú no nos has desamparado, Padre celestial. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Amén. Entonces estamos en Gálatas, ¿no? Gálatas, el mensaje de hoy, ¿verdad? La enseñanza es, no hay otro evangelio más que el evangelio de la libertad. Gálatas capítulo 1. No sé si usted ha visto en esos videos, ¿no? que ponen en Facebook. Hay un video, nomás tengo la foto ahí porque no quiero poner todo el video, pero hay un video de una danza kurda, ¿no? De Turquía. Es una danza tradicional de Turquía, para las bodas en Turquía. Y este video se hizo famoso. ¿Cuántos lo han visto? ¿No lo han visto? ¿No? Que están ahí que van así, ti, 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 y hacen, pero es yo puedo ver ese video por horas, hermano. Me gusta ver cómo están danzando, ¿no? Bueno, hay una compilación de otro video, y más que todo latinos que han tratado de imitar a esta danza, ¿no? Y ahí están ellos ahí. Usted sabe cómo somos los latinos, ¿no? Gracioso, y son graciosos también ellos, hermano. Hay muchos imitadores, este es el punto que voy, hay muchos imitadores, pero solo hay un original y un verdadero. Por mucho que traten, no pueden igualar a esta, como ellos lo hacen, estos que son originarios de Turquía, ¿no? Entonces, Pablo escribe la epístola de Gálatas y les dice que no hay otro evangelio, que el evangelio es único. Nosotros a veces decimos los evangelios, ¿cuántos? A veces dicen los evangelios, ¿va? Refiriéndonos al evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Pero el evangelio es siempre singular, no son los evangelios. El evangelio es único, el evangelio es uno, hermanos. El evangelio es auténtico. La palabra evangelio viene del lenguaje del griego, que es la palabra evangelio, no es la D, sino que es la U. Euangelion, como ven ahí en pantalla. Eu quiere decir bueno, como por ejemplo Eugenio. El nombre Eugenio quiere decir, no que sea de buen genio, ¿verdad? Pero eu quiere decir bueno, pero genio es genes. So, quiere decir que significa bien nacido, Eugenio. Como también Eusebio, ¿alguien conoce a un Eusebio aquí? Eusebio quiere decir buena piedad, o sea, piadoso, ¿verdad? Una persona llamada Eugenio es piadoso. Y la otra parte de la palabra evangelio es angelio, que quiere decir ángel, mensajero o mensaje. Los ángeles son los mensajeros de Dios, ellos llevan las buenas nuevas de Dios. Entonces, hermano, evangelio quiere decir buenas nuevas. Las buenas nuevas que Dios nos perdona nuestros pecados y que somos justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. Así de sencillo es el evangelio, hermanos. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchas veces escuchamos este versículo, ¿no? Y hay iglesias que lo tienen grabados en frente, ¿no? En letras grandes. ¿Qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el siguiente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa paz con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esas son, hermanos, las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Que somos salvos, que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Pero si alguien viene y quiere añadir un montón de reglas, ritos, leyes al Evangelio, entonces ya no son buenas nuevas, ¿no? Ya se convirtieron en malas nuevas. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia, no en la iglesia, pero en Gálatas. Lo que estaba pasando en Gálatas. Y toda la epístola de Gálatas, le voy a compartir un bosquejo de lo que todo el libro, ¿verdad? O toda la epístola de Gálatas se puede resumir en tres partes mayores. La primera, por si está tomando notas, es la autenticidad del Evangelio del capítulo 1 al 2. La segunda parte es la superioridad del Evangelio. Y la tercera es la libertad del Evangelio. Eso lo vamos a ver en las siguientes, ¿qué? 6 semanas probablemente, ¿no? Ahora, por culpa de los judaizantes, ¿no? Los judíos religiosos de Galacia, los hermanos, entonces ellos empezaban a moverse de la fe en Jesucristo al legalismo. Entonces Pablo escribe Gálatas, primeramente como una respuesta a los ataques de los falsos maestros, ¿no? Y les escribió para defender su apostolado también, porque lo habían atacado, ¿no? Y para defender el puro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar, quiero compartir unos datos importantes acerca de Gálatas, unos marcos históricos. Por ejemplo, Gálatas, hermanos, nosotros oímos Gálatas y no deberíamos de pensar que es una iglesia, ¿no? No es una iglesia, sino que Gálatas se le llamaban a los que eran de esa zona, del área de Galacia. Galacia era una provincia romana que estaba situada donde ahora es Turquía, de donde viene la danza kurda, ¿no? Por casualidad. Entonces, también en Galacia se encontraban las iglesias que Pablo y Bernabé fundaron, levantaron, ¿no? Plantaron durante su primer viaje misionero. Algunas de las ciudades, cuando fuimos a través del libro de los Hechos, vimos esas ciudades, como la ciudad de Derbe, ¿no? La ciudad de Icono, la ciudad de Listra, donde apedrearon a Pablo y lo dejaron ahí por muerto. Ahí también, de ahí era Timoteo, ahí conoce a Timoteo y él se une en su segundo viaje misionero. Había otra ciudad llamada Antioquía, pero no es la misma Antioquía de Asia Menor, sino que no es la misma de Siria, sino la de Asia Menor. Hermanos, hay evidencia también que sugiere que Pablo escribió la carta antes del concilio que hubo en Jerusalén en el año 50. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Hechos capítulo 15. Y en ese concilio acordaron de que no iban a presionar a los creyentes no judíos a que siguieran la ley. Pero lo único que les pidieron fueron 4 cosas. Que se apartaran de la contaminación de los ídolos, que se apartaran de fornicación, que se apartaran de ahogado y de sangre. Si recuerdan, esas 2 cosas de ahogado y sangre tenía que ver con la comida de los judíos, ¿verdad? O sea, ahogado era como mataban las gallinas, ¿no? Tienen que cortarla y escurrirle toda la sangre. No podían estrangularlas como la abuelita hacía las gallinas, ¿no? Que le agarraba del pescuezo y le daba vuelta así, las dejaba ahí. No, un judío no, eso no es kosher, como dicen en inglés, ¿verdad? No tiene esa, ¿cómo se llama? Esa tradición que ellos tienen, ¿no? Lo comestible. Pero ¿por qué fue, si recuerdan, por qué fue que ellos querían que ellos no comieran chorizos de sangre, ¿no? Como les dicen, moronga, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían que evangelizar a los judíos. Y usted no va a invitar a un judío y le va a hacer un taco de carnitas, ¿verdad que no? No, lo va a ofender. Y si usted quiere compartir el evangelio, no le puede servir un taco de moronga ahí, ¿verdad? O de lo que sea, de chicharrones. No, ¿por qué? Porque tiene que uno que tener ese cuidado para que no sea eso obstáculo para compartir el evangelio. Entonces eso fue todo lo que ellos querían que hicieran, ¿verdad? Que se apartaran de esas cosas, ¿no? Entonces, hermano, vamos a comenzar el libro de la epístola de Gálatas. ¿Amén? ¿Todos tienen sus Biblias? Tienen ahí el libro, la Epístola de Gálatas. Dice así, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo comienza su defensa aquí, hermanos, defendiendo su apostolado, porque los falsos profetas le habían atacado. ¿Qué? Ellos estaban tratando de descreditar, primeramente estaban tratando de cambiar el evangelio con leyes y todo esto, y también estaban tratando de descreditar a Pablo como apóstol. Entonces Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre. O sea, hermanos, que la autoridad que Pablo tenía fue dada por Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Señor, hermanos, es quien nos llama. El Señor, hermanos, es quien nos ordena. El Señor es quien nos manda a nosotros. No es una institución universitaria. No es una denominación. No es un grupo de hombres que lo mandan a uno, una denominación que lo nombra, por ejemplo, a un pastor, ¿verdad? El 10 de noviembre de 2019 vino el pastor John con nuestros pastores y tuvieron una ceremonia, ¿verdad? Para su servidor, para ¿cómo se dice? Para ordenarme como pastor, ¿verdad? Pero el Señor ya me había escogido antes, ¿verdad? El Señor nos escoge, dice, desde el vientre de nuestra madre, Él nos ha escogido. El Señor es el que hace el llamado, ¿no? Lo que pasa es que el hombre no se da cuenta hasta después. Yo no me había dado cuenta que ese era el llamado que el Señor tenía para mí, ¿verdad? Entonces así es, versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo, dice Pablo, saludos, ¿no? A las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre con ese saludo, ¿verdad? Típico de él. Gracia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien conoce a una pareja que estén esperando a unas mellizas, ¿no? Twins. Aquí hay dos nombres preciosos para mellizas, para gemelas. Gracia y paz. Y si no le gusta paz, yo tengo una tía, mi tía Paz. Mi tía abuela Paz. Si no le gusta Paz, puede usar Irene, porque Irene es el nombre, es el mismo nombre Paz en griego, ¿no? Es también en hebreo Shalom. ¿Recuerdan Shalom, Shalom? La paz, ¿verdad? Entonces, gracia y Shalom, griego y hebreo aquí combinados, ¿no? Qué hermoso el lenguaje que usa aquí. Por revelación, claro, por la inspiración del Espíritu Santo. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El presente, dice el presente siglo malo. Esto quiere decir, hermanos, siempre que vemos la palabra siglo, dependiendo en el contexto, está hablando del mundo. Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo y por eso el mundo va de mal en peor. Por eso es que el mundo está como está. Pero dice Cristo Jesús, dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Pero no solo librarnos mientras estamos nosotros en este mundo malo, hermanos, sino también para librarnos cuando Él venga por su iglesia a sacarnos, a llevarnos de este mundo malo. Entonces la liberación, hermanos, es doble para nosotros, porque el mundo es malo, pero el Señor nos libra de este mundo malo. Y adelante el Señor va a venir por su iglesia y nos va a llevar también, nos va a librar. Yo sé que hay mucha preocupación hoy en día. Sé que mucha gente está preocupada con todo lo que está viendo que está pasando en el mundo. Ven las últimas señales, ¿no? Todos esos problemas que están pasando. Hermano, déjame decirte que la cosa se va a poner peor. No se va a mejorar. Si estamos viendo los últimos días, esto se va a ir empeorando y empeorando, hermanos. Pero no hay que temer, porque el Señor ha prometido librarnos a nosotros de esto. Y fíjense que la promesa está garantizada con su muerte y su resurrección, ¿no? Porque Él se dio a sí mismo para que nosotros seamos librados, para que nosotros primeramente somos nuestros pecados sean perdonados. Entonces no hay que temer, hermano. Además, el Salmo 46, uno de los salmos favoritos. Salmo 46 dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No vamos a temer. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, hermanos. Acordémonos siempre de eso cuando veamos todo lo que está pasando y vemos que las cosas se ponen de mal en peor. Pero el Señor tiene todo bajo control. Entonces, Pablo, aquí esta fue una introducción que Pablo hace, como un saludo, ¿no? Ahora pasa a lo que viene, ¿no? A lo que va Pablo. Mire, versículo 6. Dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjense que usualmente Pablo, después de un saludo, él da gracias, él sigue una acción de gracias, ¿no? Doy gracias por su trabajo, doy gracias por esto, pero esta vez no, con los Gálatas se va directo a lo que va, al pao pao, al problema. Y dice: no puedo creer que tan pronto se han alejado del que los llamó, dice. Voy a compartir tres puntos hoy si quiere anotar. El primer punto es: alejarse del evangelio es alejarse de la persona de Jesucristo. Alejarse del evangelio es alejarse de la persona de Jesucristo. Si no aceptamos el evangelio, entonces igualmente no estamos aceptando al Señor Jesucristo. Versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí, hermanos, vemos tres cosas acerca del evangelio que ellos estaban siguiendo, los Gálatas. La primera cosa es que el evangelio que los Gálatas estaban siguiendo es un evangelio, es una imitación, porque dice que no hay otro evangelio. La segunda cosa es que el evangelio que ellos estaban siguiendo, los Gálatas, no es bueno para nada, porque trae perturbación. Dice ahí que os perturba, ¿no? Las buenas nuevas del evangelio, hermanos, no deben de perturbarnos, ¿no? Buenas noticias no deben de causarnos a nosotros perturbación. No es como esas situaciones que le dicen a uno: ay, tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres oír primero? Como un doctor, un cirujano, le dice al paciente: tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres oír primero? Y le dice: bueno, doctor, deme la mala primero. Le dice: te amputamos la pierna equivocada. Le dice: ¿y cuál es la buena? Bueno, que la otra está sanando por sí sola, no te la tenemos que cortar. Le dice. También iban cargando un refrigerador en las escaleras, en las gradas para arriba, en un edificio. Y van cargándolo y le dice el uno al otro: hey, le dice, tengo buenas y malas noticias. Le dice. Y le dice: ok, le dice, dame la buena primero. Le dice: la buena es que ya llegamos al 10º piso. Le dice. Y la mala es que estamos en el edificio equivocado. Entonces, el evangelio, hermanos, es buenas noticias, punto y aparte. Amén. Segundo punto: el verdadero evangelio solo tiene buenas noticias. La tercera cosa del evangelio que estos estaban siguiendo aquí es que era una perversión del verdadero evangelio, porque dice: quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como les comenté anteriormente, evangelio quiere decir buenas nuevas. Así es que la palabra mala no cabe en esa palabra, ¿no? No va, no concuerda. Vamos al versículo 8. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. sea anatema cualquiera que venga, sea hombre o sea ángel, dice que no lo escuchen. El evangelio, hermanos, ha sido anunciado a nosotros, se encuentra resumido en Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Vamos a leer esa parte porque es muy importante. Aquí yo creo que uno puede entender mejor y resumirlo lo que el evangelio significa. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y aquí viene, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El evangelio resumido: Cristo murió por nuestros pecados. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía en la cruz del Calvario. Él pagó todo por nosotros. La cuenta está pagada, hermanos. Pero no solo murió por nosotros, sino que resucitó. ¿Qué quiere decir? Que venció a la muerte. Amén. Pablo le dice: no dejen que nadie les venga con cuentos de otro evangelio. Mándalos a volar, como decía, ¿quién era? No Vicente Fernández, pero el otro. No el otro. De los 50. ¿Ah? Bueno, ya se me olvidó. En blanco y negro, salí en blanco y negro. De todos modos, manda a todos a volar, decía, si te vienen a contar cositas malas de mí. Si te vienen a contar cosas malas, ¿verdad?, del evangelio, dice, cualquiera que sea, sea anatema. Pedro Infante. Ay, gracias, Señor. Porque si no, ahí va a estar a medianoche, ¡Pedro Infante! Y ya les iba a decir la próxima semana, ¿no? Ya ni se pueden acordar. Dice que sea anatema. Anatema quiere decir que caiga bajo maldición. Cualquier hombre o ángel que venga a contarles un nuevo, otro evangelio. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hey, ¿qué no acaba de decir esto? Sí, ¿verdad? Veíamos el jueves que siempre que vemos repetición, es énfasis de que es algo de suma importancia. Entonces lo repite aquí, hey, es por algo, ¿no? Es porque es de suma importancia. 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo, hermanos, lo decía tal como era. Él no andaba con rodeos, él no andaba endulzando la palabra. Él lo decía tal como era, ¿verdad? Él no lo cambiaba para que lo aceptaran quien lo escuchara. Hoy en día hay iglesias llenísimas. Hay iglesias que necesitan como ser un estadio para recibir a las personas. No todas, pero muchas iglesias o algunas iglesias están llenas porque el pastor predica lo que la gente quiere oír. ¿Verdad? Solo cositas que a la gente le gusta escuchar, pero no la palabra tal como es, ¿no? Hay unos que ni siquiera mencionan la palabra, ni siquiera hablan de versículos de la Biblia, ¿no? Yo creo que Pablo, si Pablo él hubiera decidido retirarse como pastor en una de las iglesias que él fundó, yo creo que tal vez unos 2 o 3 estarían con él, porque él lo dice tal como es, ¿no? No sería, no, él no tendría la iglesia más llena de Asia, sino la más pequeña. Porque la palabra de Dios, hermanos, lo dice tal como es. Yo no necesito venir aquí a inventarme cosas, ¿no? Nomás la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hace la obra. Hebreos 4:12, hermoso versículo, que dice así: porque la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, lo hace todo. Tercer punto, no debemos acomodar el mensaje para que la gente lo acepte. La palabra de Dios hará la obra. No tengo que acomodarlo, hermanos, para los oidores. Si a alguien no le gusta, lo siento, es la palabra de Dios, tal como es. Amén. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Miren el evangelio que Pablo recibió, dice que fue el evangelio según el Señor Jesucristo. Fue el Señor directamente. Él fue la fuente, ¿verdad? Vino de la fuente, de la mera fuente del evangelio, directamente vino a él. No fue Mateo, no fue Lucas, no fue Marcos, no fue Juan a predicarle, a compartirle el evangelio a Pablo. Fue el Señor Jesús, lo hizo cara a cara, ¿no? Él lo recibió por revelación. Y el mismo evangelio que él predica es el mismo evangelio de los demás, amén, de los otros apóstoles. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a mucho más de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Miren, hermanos, si alguien tenía el derecho de ser legalista, era Pablo. Pablo era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de hueso colorado, ¿no? Pero nadie era capaz de evangelizar a Pablo, porque eso significaba la muerte, ¿verdad? Para cualquier cristiano, porque lo celoso que él era, nadie se atrevía a evangelizarlo a él. Pablo, hermanos, era cosa seria. Pablo era el villano de villanos, ¿no? Si nosotros estuviéramos en los tiempos de la iglesia primitiva y dijeran, ahí viene Pablo, no, hombre, salíamos corriendo todos, ¿no? Es como que digan, ahí viene la migra. Imagínense que, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 9? Creo que Ananías, el Señor le dice a Ananías que vaya a poner manos sobre Pablo y ahora, ¿estás seguro, Señor? He oído cosas malas de este hombre, creo que te equivocaste. Y le dice, no, ve, porque instrumento mío me es y le voy a enseñar lo que tiene que sufrir por mí. Ok, entonces ahí voy, dijo Ananías, ¿no? Fue a orar por él. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Miren, Pablo, siendo fariseo de hueso colorado, él odiaba a los gentiles. Y el Señor lo escoge para predicarle a los gentiles, ¿no? Para predicar a aquellos que él tanto odiaba. ¿Verdad que el Señor tiene sentido del humor, no? Escoge al que más odiaba a los gentiles para que él sea el apóstol de los gentiles. Y nosotros somos los gentiles, ¿no? Versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Fíjense, hermanos, es muy interesante esto, que él menciona a Arabia aquí. Dice que fue a Arabia. Más adelante en el capítulo 4 va a mencionar también, y dice que el monte Sinaí está en Arabia, dice. Y dice que aquí que fue a Arabia. ¿Habrá ido al monte de Sinaí, a donde estuvo Moisés, a donde le fue dado los 10 mandamientos? ¿Será ahí donde el Señor se le apareció a él y lo ministró? ¿Será que le dio la revelación ahí? No sabemos, no lo dice, ¿no? Pero podemos especular que eso pasó, ¿no? En el monte de Sinaí. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Dice que fue a ver a Pedro. Yo sé que no todos los que estamos aquí estábamos la semana pasada y vimos el verbo ver en griego, ¿recuerdan? Tal vez no recuerden todos los nombres, ¿verdad? Pero vimos el verbo ver, hay varios. Blepo es una mirada casual. Teoreo es una mirada como para analizar, ¿verdad? Eso es lo que Pedro hizo, ¿no? Él estaba analizando los lienzos, como decía el hermano hoy, ¿no? Él estaba analizando, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto, no? Ese es teoreo. La otra era orao, que quiere decir percibir, ver con entendimiento, ver espiritualmente. Ahora, el ver que usa es otra. El que usa aquí Pablo, cuando dice que fue a ver, para ver a Pedro. Es otro, hermanos. Y este es historeo. Historeo quiere decir ver, familiarizarse personalmente. ¿Cómo? ¿A qué suena este historeo? ¿A qué? Historia. ¿Amén? La historia se estudia ¿para qué? Para familiarizarse con eventos pasados. Entonces está la raíz de historeo. También quiere decir estudiar, ¿no? Entonces él fue a ver a Pedro para conocerlo, como quien va a conocer a alguien que uno ha oído acerca de esa persona. También el verbo se usa como cuando uno va a ver un lugar, como por ejemplo, como turista. En el 2016 fuimos a Nueva York con la familia, fuimos a ver el monumento del 9/11 y las Nueva Torres y otros lugares allá. Nosotros fuimos, si estuviéramos hablando en griego, diríamos historeo. Fuimos a ver, para estudiar, para conocer, ¿no? También, primero Dios, vamos un día a Jerusalén, ¿no? Y de paso nos vamos, pasamos ahí por Chipre, ¿verdad? Ver el lugar donde anduvo Pablo, ¿no? En su viaje misionero, en esa isla hermosa, ¿no? Entonces, con este verbo, historeo, Pablo da a entender que el propósito de su visita, hermanos, era nada más para conocer al famoso Pedrito. Él quería conocerlo, ¿no? No fue para ir y decirle, heme aquí, ¿dónde está la clase de discipulado? No, ya han pasado varios años. Él va a conocer a Pedro. Hey, Pedro, mucho gusto, tenía mucho tiempo de conocerte, he oído mucho de ti, ¿verdad? Y dice que pasó 15 días con él. ¿Qué puede aprender de él en 15 días? Lo único que tal vez él le contó toda la historia de cómo el Señor lo convirtió camino a Damasco y todo lo que había pasado esos últimos años, lo único que pudo haberle dicho, ¿no? Versículo 19. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí este Jacobo es el mismo autor de la epístola de Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo, ¿no? Entonces, es el hermano del Señor Jesucristo, el hijo de José y María, Santiago, uno de los hijos, ¿no? No es el otro Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, los hijos del trueno, sino que es este Santiago. El otro Santiago ya había muerto para este entonces, el rey Agripa primero lo había ejecutado, le habían decapitado. Ya casi terminamos, versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Así es que Pablo no tuvo ningún contacto cercano con la iglesia en Jerusalén, excepto esos, los dos que acaba de mencionar, ¿no? Él dice, el evangelio me fue dado directamente del Señor Jesucristo. Una aclaración es que Pablo no lo está haciendo como para echárselos en cara a los demás, diciendo, hey, a mí me lo dijo el Señor directo, oh, soy bien especial. No, él está nomás diciendo que el Señor se lo dijo a él directamente. Es todo, ¿no? Para el argumento que él tiene que va a continuar más adelante. La próxima semana vamos a ver el capítulo 2, que también es un relato histórico. ¿verdad?, de lo que pasó Pablo. Amén. Y vamos a seguir la próxima semana. Pero vamos a concluir, hermanos, con este versículo del Evangelio resumido en estas palabras. Dice así, versículo 3 y 4 de 1 de Corintios 15. Dice, que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se sabe ya el Evangelio, hermano? Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Oh, te rogamos, oh Dios, de que nos des más hambre de tu palabra, Señor, porque cuánto necesitamos, Señor, entender tu palabra, Señor, porque es tan profunda, Padre Celestial, Señor. Y necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, cada día. Cuando abrimos las Santas Escrituras, Señor, que tú nos muestres, Padre Celestial. Que tú nos guíes, Padre Eterno, Señor. Que tú, Padre Santo, Señor, nos llenes más y más de ti, Señor. Nos llenes de tu Espíritu Santo cada día, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por este lugar que nos has provisto, Señor, para poder reunirnos y estudiar tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. Si gusta ponerse de pie, vamos a cantar este último canto, amén, y cerraremos.
En Salmo 102:27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Gracias, Padre Celestial, por la palabra que acabamos de escuchar, Señor. Gracias, Señor bendito, porque tú nunca cambias, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo a sufrir por nosotros, Señor, a morir en esa cruz, Señor. Pero a resucitar, Señor bendito, para que nosotros pudiéramos recibir este regalo de salvación, Señor bendito. Sé que no hay nada más valioso que conocerte, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a imitar la justicia de Jesús, Señor bendito, en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por ser un incambiable Dios.
Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Padre bendito, queremos despedirnos, Padre, pidiéndote, mi amado Dios, que nos lleves con bien a nuestra casa, Padre. Te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo de adoración que tuvimos aquí en tu casa, Padre, y por tu palabra, mi amado Dios. Te rogamos, mi amado Dios, que sigas trabajando en nuestras vidas, Señor, en nuestro caminar, Señor, y que nos sigas ministrando día a día, Padre, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos, mi amado Dios, por todas aquellas personas que tal vez hoy venimos con alguna carga, Señor, con alguna perturbación, Señor, con algo que nos roba la felicidad, Señor, o la paz, Padre Santísimo, para que hoy podamos, Señor, dejar ese peso aquí, Señor, ese peso, Señor, que eventualmente, Señor, nos hundirá, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que nos ayudes, Padre bendito, a que nosotros podamos confiar, Señor, y depender más de ti, mi Padre Santo. Ese es nuestro lema, Padre Santo. Queremos, Señor, depender de ti todo el tiempo, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, a que nuestra relación contigo, Señor, cada día, Señor, sea más estrecha, más íntima, Padre, para que tú, mi amado Dios, no solo nosotros te pidamos y te hablamos, también, mi amado Dios, queremos escuchar tu voz, Padre. Es que queremos que tú nos dirijas en nuestro caminar, Padre. Nos despedimos de este lugar, Señor, gozosos, llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos nuestros que hicieron presencia, Señor, en este día aquí, Padre. Bendice a nuestro pastor, Señor, y a su familia, Señor, y síguelos ayudando, Padre, para que ellos puedan seguir ministrando su tiempo, Padre, y puedan seguirte sirviendo, Señor, en un tiempo completo, Padre. Asimismo, Padre, para todos nosotros también, Padre. Queremos, Señor, ser fieles servidores, Señor, y no queremos, Señor, como dice Timoteo, vivir avergonzados, Padre. Queremos presentarnos ante ti, Señor, aprobados, mi Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y te rogamos también por todos los enfermos, Padre bendito. Los seguimos poniendo en tus manos, Señor. Tú conoces los deseos de nuestro corazón, Padre. Y sabemos que para todo hay un propósito, Padre. Ayúdanos a que cada uno de nosotros que está enfermo, Padre, pueda entender los propósitos de vida, Señor. Y no importa, Padre, aunque estemos enfermos, Señor, que ahí dentro de la misma enfermedad, Señor, podamos alabar y bendecir tu santo nombre, Padre. Te damos gracias por todas las sanaciones, Señor, de aquí en nuestra congregación. Yo te ruego por mi amada hija Elvi, Señor, para que tú sigas trabajando en ella, Padre, para que le concedas, Señor, su sanidad completamente, Padre. Y asimismo te ruego por todos los hermanos de mi congregación, Padre Santo, y por todos los del mundo, Padre. Ayuda a todas aquellas personas, Señor, que están enfermas del coronavirus, Señor, o de cualquier otra enfermedad, Padre. Allí donde están en sus camas, mi amado Dios, tú puedes, mi amado Dios, con tu poder ministrarles, Padre. Tú puedes, Señor, hacer nacer ese deseo de su corazón, Padre, para que ellos puedan, Señor, también acercarse a ti, Padre. El tiempo se va limitando cada vez, mi amado Dios, y va a haber un momento donde ya no habrá tiempo para nada, Padre. No permitas, Padre, que eso, Padre, pase. Te rogamos por todos los familiares nuestros que aún no te conocen, mi amado Dios, para que ellos, Señor, ahora que hay tiempo, Señor, puedan arrepentirse, Señor, y puedan llegar a conocerte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén.
Amén, amén. Estamos despedidos. Si alguien necesita oración, aquí estamos para orar. Amén. Nos vemos el jueves.